¿Qué tal, queridos amigos, amados hermanos y familiares? Una vez más, es un gusto enorme poderles saludar a través de este podcast que tiene como intención, que tiene como objetivo el que podamos reflexionar y vivir la Biblia, la palabra de Dios. Y precisamente en esta serie de reflexiones basada en los Salmos, hemos llegado al Salmo número 63. Si ustedes supieron desde el comienzo, no íbamos a tocar los 150 salmos, porque la idea es también reflexionar en otros libros de la Biblia. Pero el libro de los Salmos es maravilloso, es una colección maravillosa, estupenda, de muchos tipos de expresiones de fe al Señor. Entonces, como hemos estado platicando, los salmos, en primer lugar, es una colección de salmos diferentes, de diferentes autores, muchos de ellos que son anónimos, ¿sí? O sea, no se sabe quién los escribió. Otros, en su gran mayoría, fueron escritos por David, pero otros fueron escritos por otros compositores a lo largo de mucho tiempo. Algunos se consideran que fueron escritos especialmente para adaptar el conjunto de salmos como un himnario de esa época. Se le conocía como el salterio, ¿sí? Un himnario de esa época con los salmos se le llamó salterio. El libro de los salmos no es en sí un solo libro, sino una colección de cinco secciones diferentes en los salmos. Y si tú puedes leer tu Biblia y checar cada uno de los salmos, te darás cuenta dónde están cada una de esas secciones. Se le llama libro 1, libro 2, al libro quinto. ¿Ok? Bueno, si tú no sabes de lo que estoy hablando, por lo menos vete al Salmo 42. Y antes de comenzar el Salmo 42, ahí vas a ver el subtítulo, libro segundo. ¿Sí? Y si quieres saber dónde comienza, por ejemplo, el libro cuarto, vete al Salmo 90, que es uno de los salmos también muy conocidos. Bueno, pero también hemos estado hablando de que los salmos expresan distintas maneras de comunión con Dios, ¿sí? Una relación con Dios que puede expresar a la vez alabanza, pero también una llamada de angustia, un grito desesperado, una expresión de confianza, pero también esa situación de desesperación puede expresar a la vez mucha alegría y también mucha tristeza. O sea, se pueden ver salmos específicamente para cada uno de esos sentimientos, situaciones, etcétera, que uno puede experimentar. Pero también en un mismo salmo se pueden señalar distintas expresiones como esas. Y bien, llegamos al Salmo 63. Y ciertamente vamos a tratar de no saltarnos tantos salmos, ¿verdad? Para poder meditar un poquito más sobre cada uno de estos, especialmente en esta temporada de pandemia que realmente se requiere. Y en cualquier situación, hermano, se requiere tener la firmeza en las promesas del Señor, la seguridad de que Dios está allí con nosotros en cada circunstancia. Y por ello es importante, pues, mantener esta reflexión de la palabra. Yo te invito a que vayamos al Salmo 63 en esta hora, en la versión de Biblia que tú manejes. Yo voy a leer la Reina Valera Contemporánea. Y voy a leer los versículos 1 al 11, ¿sí? Trata de seguirme con tu Biblia. Si no tienes tu Biblia a la mano, puedes pausar la grabación y puedes ir por tu Biblia. Y si no la tienes a la mano, no puedes ir por ella, trata de poner atención a las palabras de este salmo y luego al comentario de cada versículo. Dice así: solo Dios satisface al alma. Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha como si comiera los mejores platillos y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos. Porque tú has sido mi socorro, alegre viviré bajo la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. Los que buscan matarme y acabar conmigo caerán a lo más profundo de la tierra. Los matarán a filo de espada, servirán de alimento a los chacales. Pero el rey se regocijará en Dios y todos los que juran por él serán alabados. Pero la boca de los mentirosos será acallada. Esta es palabra de Dios. Como siempre, es para mí un gusto poderte saludar desde la ciudad de Morelia, Michoacán, y quiero compartir contigo este salmo en una expresión de alabanza, de tranquilidad, de seguridad en el corazón. Y me encanta muchísimo este salmo. Definitivamente es una expresión maravillosa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y de lo que uno debería también manifestar en nuestros corazones. A mí me encanta mucho porque desde joven conocí una alabanza precisamente de este salmo. Y me encantaba muchísimo cantarlo, porque precisamente expresa esa confianza en el Señor que uno debe tener en los momentos difíciles. Así que, si tengo oportunidad, voy a cantarlo en algunos momentos más, o si no es posible, mañana. Pero me encanta mucho este Salmo 63. Así que pidámosle sabiduría al Señor. ¿Qué te parece? Amado Padre, Señor Celestial, gracias por darnos la oportunidad de meditar tu palabra en esta noche. Quiero rogarte, Señor, que bendigas a cada uno de mis amigos, familiares, hermanos en Cristo, y que sea tu palabra, mediante la obra de tu Espíritu Santo, la que nos ayude a entender tu voluntad. Señor, háblanos, instrúyenos, consuélanos, repréndenos, corrígenos, conforme a tu voluntad. Señor, gracias. Dirige mis palabras para que sean de bendición a todos aquellos que me escuchan en este momento. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 63 comienza expresando del versículo 1 al 4. Y luego, esa es la primera parte que expresa una alabanza al Señor con el deseo de encontrar en el Señor satisfacción a las necesidades más profundas del ser mismo, del alma, como se conocería. Hay un juego muy interesante de palabras en la poesía de este salmo. Expresamente al señalar esta necesidad de una manera metafórica, esta necesidad de Dios como estar en un lugar desértico, en un lugar seco e inhóspito, tierra seca y árida, donde no hay aguas, y tiene esta sed de Dios, esta sed de Dios. Yo no sé si alguna vez has caminado por un desierto o si has ido de un lugar a otro sin agua. O en un lugar donde hace mucho calor y te acabaste el agua. Yo recuerdo que de niño, pues cuando salía a trabajar con mi papá, iba yo con una pequeña cantimplora que era para mí, ¿no? Y la cantimplora de mi papá. Pero como chamaco, especialmente en épocas de mucho calor, pues yo me acababa mi agua. Entonces llegaba un momento en que sentía esa sed tan profunda. Y gracias a Dios que mi papá no se acababa su agua rápidamente, así que siempre tenía un respaldo, ¿no? Bueno, imagínate estar en esa condición. El salmista expresa precisamente esa situación de búsqueda de Dios precisamente para tener ese encuentro con Él y disfrutar de su presencia. Por eso en el versículo 2 habla de ese deseo, de ese anhelo de poder contemplar el poder y la gloria de Dios, así como lo había visto, experimentado en sus encuentros con Dios en los tiempos cúlticos, en los tiempos de adoración. Recordemos que en la época de David no había templo, sino que era digamos, un tabernáculo, una tienda de campaña gigante donde estaba el santuario del Señor, y allí estaba el lugar donde se entregaban los sacrificios al Señor, las ofrendas, donde se cantaba, donde se adoraba, donde se pedía perdón. Bueno, esa manera de contemplar la gloria de Dios, y no significa con hechos portentosos como un rayo, un trueno, un fuego que caía, no. Él se refiere a experimentar la presencia poderosa de Dios en su vida en los tiempos de adoración, cosa que definitivamente requerimos mucho hoy. A veces quisiéramos ver milagros, a veces quisiéramos contemplar cosas maravillosas que Dios hiciera en favor nuestro, pero cuando nos damos cuenta, no hemos disfrutado la presencia de Dios, no hemos querido estar en una cercanía, en una comunión con Él. Entonces, ¿por qué pedirle milagros? Si no disfrutamos de su presencia, si no disfrutamos de su comunión, de su compañía, ¿cómo vamos entonces a exigirle a Dios que nos bendiga? El salmista claramente señala que su amor, su misericordia era mejor que la vida. En el versículo 3 lo dice. Por eso él se sentía con esa gratitud, con esa alabanza, para poder expresar al Señor su agradecimiento en cánticos, ¿sí? Y aquí viene una parte que a mí me interesa muchísimo, especialmente a reflexionar en ese acercamiento que David tenía precisamente para con Dios. Esa manera de ver a Dios, esa manera de describir la necesidad que tiene de Dios, lo expresa repetidamente en varios de sus salmos. Pero especialmente en el versículo 4, te bendeciré mientras viva. Es decir, te cantaré, te alabaré, expresaré mi gratitud a través de cánticos toda mi vida. A ti levantaré mis manos en oración, a ti invocaré, es decir, llamaré tu nombre en oración. Hermanos, aquí esto es algo que nosotros deberíamos considerar. El salmista está expresando aquí cómo siente de hermoso, de bonito, de maravilloso el hecho de poder estar en la comunión con Dios, en esta cercanía con el Señor. Pero tristemente, muchos de nosotros no sentimos eso. Y a veces pensamos que el sentir tiene que ver con cómo es el culto. Y por eso hay movimientos cristianos que tratan de apelar a las emociones de las personas haciendo cosas que les gusten. Música que le guste a la gente, cosas que le guste a la gente, palabras que le guste a la gente, ritos que le guste a la gente. Y obviamente ese tipo de cosas nos hacen pensar en lo que sentimos nosotros y no en lo que siente Dios. Pero cuando hablamos de sentir la presencia y la comunión con Dios, no está expresándose de los medios o las formas de la alabanza, o si es música moderna o clásica, o qué nos gusta a nosotros en la música. No. Aquí lo que el salmista nos plantea es que la comunión con Dios es lo más importante, y no las formas de tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si enfatizamos la importancia de las formas para obtener la comunión con Dios, en cualquier rato vamos a estar cambiando de iglesia. Ah, aquí no me gusta, aquí predican así, ah, aquí la música es así, aquí. No, ahí está el peligro de eso. No, hermanos, ¿de qué surge ese deseo de alabar a Dios, de agradecer a Dios, de vivir para Dios, de un agradecimiento en el alma? en esa satisfacción que ya tiene el salmista en su Dios, en su Dios. Y desafortunadamente nosotros lo que sentimos tiene que ver más con las formas de la alabanza, del cántico, de la predicación, de cómo se hace el culto, y no de lo que verdaderamente creemos o experimentamos del poder de Dios. No sé si se está entendiendo, pero quiero resumir estas dos maneras de ver nuestra comunión con Dios diciendo esto. Si tú sientes emoción, alegría, gozo, paz cuando vas a un culto del Señor por el tipo de música que se utiliza, por la forma de alabanza, por que si te gustó o no te gustó la predicación, si todo fue muy rápido, breve y no te hicieron tardar mucho, y si el mensaje fue más motivador que llamarte al arrepentimiento, entonces eso es peligroso. Eso es peligroso. Y te voy a decir por qué. Porque no estás adorando a Dios. Estás haciendo una adoración a ti mismo. Estás alabándote a ti. Estás buscando algo que te satisfaga a ti y no a Dios. Ahora te lo voy a poner de la otra manera, la manera, digamos, adecuada y correcta. Si tú sientes gozo, alegría, paz en tu corazón por la comunión que ya tienes con Dios y ese deseo de buscarle, de arrepentirte de tus pecados y de que Él sea cada día más lo más importante en tu vida, entonces la música, la alabanza, la predicación y todo lo que suceda en un culto te mostrarán más la experiencia con Dios, te ayudarán. Ciertamente fallamos en la predicación, fallamos en la música, fallamos en varias cosas, pero quien tiene su comunión puesta en Dios y va a adorarle a Él, incluso esos detalles los va a considerar como parte del aprendizaje, los va a considerar desde otra perspectiva y no tratando de irse a otra iglesia donde sea la cosa más perfecta, ¿no? O más bonita. Bien, la segunda parte, bueno, espero que no haya dudas, y si hay alguna duda, con toda confianza, mándame un mensaje a través de las redes sociales, y si no tienes mi contacto, busca la manera de solicitarlo. Con mucho gusto te lo paso. Bien, la segunda parte habla de los versículos 5 al 8 y de una manera muy, muy poética también expresa cómo esa alma del salmista queda satisfecha con la ayuda del Señor. ¿Y por qué? Porque ha sido su ayuda, su socorro. ¿Y cómo se siente él? Satisfecho. Como comiendo en una mesa llena de platillos deliciosos y exquisitos. Él está en el hebreo, está comparando las fiestas de los sacrificios que se hacían en época de adoración. Se llevaban toros engordados, por ejemplo, y parte de esa carne se iba al sacrificio, se quemaba, pero mucha parte de la carne del toro se iba también para las grandes fiestas y comidas que habían en algunas celebraciones. ¿Sí? Especialmente los sacerdotes siempre tenían alimento, los levitas, pero también cuando se hacía una gran fiesta, también se invitaba a todo el pueblo, a todos los que llegaban, se les daba algo de esa comida. Entonces, en ese sentido, es cuando el salmista en el versículo 5 dice meollo y grosura, médula, la grasa, una carne. Vamos a imaginar una carne al estilo, bueno, no sé cómo decirlo, pero imagínate una carne, un corte de carne que te sepa delicioso, que sea suculento, pero también muy provechoso. Mucha, pues, abundante. Entonces aquí el salmista está comparando ese alimento como cuando uno come suficiente o más que suficiente y uno queda satisfecho. Así está diciendo. Y por ello, por esa satisfacción que viene de Dios, va a cantar al Señor. Pero en el versículo 6 plantea cuándo alaba al Señor. Y no solamente en la mañana, no solamente en el día, no solamente en los tiempos de adoración, sino también en los momentos íntimos y personales que normalmente en el hebreo se señalan como la parte cuando uno está durmiendo, cuando uno está acostado. Para los creyentes, sabemos que el finalizar un día es una oportunidad para dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado, para poner en las manos del Señor nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. Y el salmista está expresando eso. Allí dice vigilias de la noche, en la lectura que yo hice en los desvelos, ciertamente hay momentos de angustia como los que está pasando aquí el salmista, y en esos tiempos las noches las usa para orar. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna angustia? ¿No puedes dormir? Ora. Ora al Señor. Créanme, yo lo he experimentado, yo lo he vivido y de corazón a corazón te comparto que he pasado momentos en que yo no puedo dormir. La angustia se hace grande, las carencias, las preocupaciones, las enfermedades no me dejan dormir. Pero ¿qué hago? En esos momentos, en lugar de andar pensando, porque eso tendemos a hacer, pensar más y más en lo que nos angustia y eso no ayuda. Y a veces intentamos contar ovejitas y eso tampoco ayuda. Intentamos tomarnos un té y tampoco ayuda, o leche caliente, tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque a veces las preocupaciones son muy grandes. Pero el salmista nos enseña lo que él hacía y lo que podemos hacer tú y yo. Y a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando encuentro esos momentos angustiantes en mi vida, me pongo a orar. Y eso es lo que el salmista nos dice en esta segunda parte, porque el socorro, la ayuda, el auxilio es el Señor. Tú has sido mi socorro. Viviré bajo la sombra de tus alas. Un recordatorio como en el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así confiamos nosotros en el Señor. Y luego en el versículo 8 está mi alma apegada a ti, como si estuviera unida a Él, como cuando pegamos un papel con otro papel con pegamento. Así es la idea del salmista, estar unido al Señor. Su alma, su vida, su ser entero solamente podían estar bien si estaba con el Señor. Si estaba lejos de Él, definitivamente no se podría tener bendición. Y en la tercera y última parte, queridos amigos, ahí habla acerca de esas personas que perseguían la vida de David. Podría estar hablando o haciendo referencia a Saúl cuando lo estuvo persiguiendo, o a su hijo Absalón, que también quiso también matarlo, Adonías, su otro hijo que también usurpó el trono. Bueno, es decir, tuvo varios momentos en su vida el rey David que experimentó esa persecución. Así que podemos nosotros encontrar en estos tres versículos también hay promesa para aquellos que confían en el Señor, para aquellos que hablan con la verdad, para aquellos que se acercan a Dios con total sinceridad y no con mentira. Y aquí habla precisamente de las consecuencias de los actos malos, pero también las consecuencias de confiar y regocijarnos en el Señor. Queridos amigos, este salmo es un salmo hermoso, bello e incomparable. Y definitivamente un salmo que nos motiva, que nos alienta, que nos impulsa a que podamos nosotros orar con agradecimiento al Señor porque Él es quien satisface nuestra vida. Yo no sé si en este momento tú te sientes preocupado, angustiado, pero normalmente cuando estamos así, estamos como que acabados, opacados, sin ganas. Cuando tenemos mucha alegría, cuando todo va bien, pensemos también en cómo nos sentimos. Y ahí decimos, ¿no? Ay, nos sentimos satisfechos, plenos, plenos, nos sentimos completos. Pero cuando vienen esas tristezas o preocupaciones, nos sentimos al 30, al 50% por ciento. Pero Dios es el que puede darte satisfacción y plenitud, gozo. El Señor Jesús, eso dice en su oración en Juan 17, que puedan ser plenos en ti, le dice el Señor Jesús al Padre, que tengan en mí plenitud. Utiliza un término, pleroma en griego, que precisamente abarca ese concepto de poder estar llenos en Dios. Y eso es lo que dice el salmista con el Salmo 63, que podamos estar llenos en Dios. Que a pesar de nuestros dolores, tristezas, angustias, preocupaciones y cualquier otra cosa que estemos pasando, podamos nosotros estar llenos en Dios. Pero yo te hago una pregunta, querido amigo, querido hermano, querido familiar. La primera parte del Salmo nos habla acerca de encontrar en el Señor la plenitud y esa búsqueda, esa necesidad de Dios, ese deseo, como aquel que tienes, está sediento y que requiere agua. Así se siente el salmista en Dios. Tú buscas a Dios con esa necesidad, con ese anhelo de encontrar en Él tu satisfacción. En la segunda sección habla precisamente de buscar a Dios e incluso en sus desvelos, en sus momentos cuando venía la angustia y la preocupación, no podía dormir, ahí estaba orando, orando, orando al Señor. Tú oras al Señor y cuando no puedes dormir, le buscas con esa necesidad a Él. Y en la tercera parte habla de nuestras acciones, buenas o malas. ¿De qué manera estamos manifestando nuestra confianza en el Señor? ¿Somos honestos, veraces, sinceros? Querido amigo, muchas gracias doy a Dios por tu vida. Quiero orar por ti, que el Señor te llene de gozo, de paz y bendición, y que esta reflexión te ayude en gran medida. Te agradezco mucho, soy el pastor Pedro Villatoro, te mando un fuerte y caluroso abrazo. Amado Señor y Padre, muchas gracias te doy en esta noche, porque este salmo es maravilloso y tan importante para reflexionar. Te ruego que tú nos des entendimiento, sabiduría y bendición. Por favor, ayuda a mis amigos, ayuda a mis familiares y hermanos en Cristo que me estén escuchando, que llenes su vida con la plenitud que has prometido en Jesucristo. Por favor, Señor, tú nos conoces y sabes de qué tenemos necesidad, qué nos está pasando. Por favor, que en medio de la pandemia que estamos viviendo y experimentando, y con estas altas y bajas y con todas estas problemáticas, Señor, nuestra llenura se encuentra en ti. Por favor, llénanos. Llénanos con el poder de tu Espíritu. Danos esa plena satisfacción en el alma, así como el salmista lo podía expresar. ¿Y cómo se manifiesta esa plenitud? Cantando y alabando a tu nombre, dándote gracias, manifestando esa comunión en cada tiempo de adoración a tu nombre. Bendice pues a mis amigos, hermanos en Cristo y familiares, y que tu gracia sea sobre todos. En el nombre de Cristo Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante.